Bueno, mis amigos, hoy continuamos con la parte final del tema común e inmundo que hemos venido compartiendo con ustedes en estas últimas semanas. Hoy ya llegamos al programa final. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos dicho hasta ahora para beneficio de aquellas personas que nos sintonizan por primera vez. Comenzamos esta serie haciendo un análisis de San Mateo 15 y de San Marcos 7, donde los discípulos estaban comiendo pan con las manos sin lavar, lo que los judíos tradicionalistas consideraban una inmundicia, porque pensaban que el comer con las manos sin lavar contaminaba debido a que ese pan o esos alimentos pudieron haber estado en manos de gentiles, los cuales eran considerados como cerdos, como inmundos para los judíos. Y es en ese contexto que Jesús dice que lo que entra por la boca no contamina sino lo que sale. Las malas sospechas, el mal comportamiento, el maltrato que ellos le daban a los demás, eso sí contamina al hombre, pero comer pan con las manos sin lavar no contamina al hombre. Así que traemos ese capítulo a colación porque mucha gente utiliza esa expresión, lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale, y se lo aplican a la carne de cerdo. Y me dicen, Pastor Montesinos, los adventistas están equivocados. El Nuevo Testamento dice que la carne de cerdo se puede comer, lo que entra por la boca no contamina, y el cerdo no contamina. Y demostramos en ese programa que de eso no es que se está hablando allí. Luego hicimos un análisis de Hechos capítulo 10, la visión de Pedro y la visión de Cornelio. Pedro mata y come. Y vimos allí claramente que esa visión, con ese lienzo lleno de animales de todas clases que había en la tierra, no representaba realmente la eliminación de la prohibición de comer alimentos inmundos, como muchos quieren hacer ver, sino que Dios quería quitar de Pedro aquellos prejuicios que él tenía, prejuicios contra todos aquellos que no eran judíos. Y Dios le mostró a Pedro que a ningún hombre llamase común e inmundo. Luego vimos primero a los Corintios capítulo 8 y vimos cómo allí se está hablando de los alimentos sacrificados a los ídolos y no de la carne de cerdo. Luego vimos primero a los Corintios capítulo 10 de todo lo que se vende en la carnicería comprar sin más averiguaciones por motivos de conciencia. Si algún incrédulo os invita a cenar, de todo lo que se os ponga en la mesa comed sin preguntar. Y mucha gente lee esos dos versículos allí en primero a los Corintios capítulo 10 y me dicen, Pastor Montesinos, lo inmundo se puede comer. Así que si mi vecino me invita a comer y me sirve carne de cerdo, yo no voy a preguntarle si es limpio o si es inmundo, Pastor Montesinos. Yo me lo voy a comer amparado en 1 Corintios capítulo 10. Demostramos allí también que el tema allí no tiene que ver nada con la carne de cerdo y sí con los alimentos sacrificados a los ídolos. Y en el pasado programa también vimos Romanos capítulo 14. Y demostramos ampliamente que allí el issue tampoco es la carne de cerdo, sino los alimentos sacrificados a los ídolos. Y hay una palabrita griega, que es la palabrita que va corriendo a través de todo este estudio, koinos. Koinos. Koinos significa común, inmundo, impuro, sucio. ¿Verdad? Desde la perspectiva de los fariseos. Todo lo que era koinos para los fariseos no tiene que ver nada con lo que Dios llama inmundo. Porque lo que era inmundo para los fariseos, era lo que era koinos, era inmundo, pero desde otra perspectiva. Era aquello que estaba basado en sus prejuicios nacionales, en los prejuicios contra aquellos que no eran judíos, que según ellos contaminaba, inclusive el asociarse con ellos contaminaba. Tremendo problema, tremenda situación. Así que Jesús dice, señores, eso no contamina nada. No le hagan caso a esa gente. Eso que ellos dicen no es correcto. Eso no contamina. ¿Te das cuenta? Y vamos, entonces, voy a ver otro pasaje más en primera a Timoteo capítulo 4. Pero antes de que leamos ese pasaje, quiero decirte algo más. En la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, si buscamos en una concordancia la palabra inmundo y la analizamos desde San Mateo hasta Apocalipsis, vamos a descubrir que bajo ninguna circunstancia lo inmundo ha sido declarado limpio en el Nuevo Testamento. Hay un versículo que aquí hemos citado en repetidas ocasiones, que se encuentra allí en el libro de Job, capítulo 14. Se hace una pregunta y se contesta allí mismo en Job, capítulo 14. Y mire cómo dice esta pregunta tan interesante. Versículo 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Una pregunta. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y la respuesta es nadie. Y ahora, en el Nuevo Testamento, busco la palabra inmundo, porque me encuentro mucha gente que me dice, eso de que lo inmundo no se puede comer, eso era del Antiguo Testamento y de los adventistas del séptimo día. que siguen con esa manía y con esa falsa enseñanza. Así que entonces, para verificar si eso es así, porque uno tampoco puede escuchar solamente lo que dice la gente de uno, escuchamos lo que otros dicen y lo analizamos también. Así que dicen eso. Decidimos buscar en una concordancia del Nuevo Testamento la palabra inmundo. En los evangelios, lo inmundo se asocia a los demonios. ¿Ok? O sea que usted busca en San Mateo, San Marcos y San Lucas y va a descubrir que lo inmundo se asocia con los espíritus caídos, con los ángeles caídos, con los demonios. Y no solamente eso, lo inmundo se asocia en Apocalipsis con Babilonia. En Apocalipsis capítulo 18 y versículo 2, Babilonia es albergue de lo inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Te das cuenta? Así que entonces, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Si lo inmundo fuera limpio, entonces los demonios fueran buenos. Si lo inmundo fuera limpio, entonces Babilonia fuera buena. Pero la Biblia dice que los demonios son malos y que Babilonia es mala y por eso se les cataloga como inmundos. En 2 Corintios 6, 17 dice, por lo cual apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. El Nuevo Testamento nos advierte clara y llanamente en contra de las cosas inmundas. Lo inmundo que Dios llamó inmundo sigue siendo inmundo en el Nuevo Testamento. Y Dios nos llama a abstenernos de esos alimentos que son inmundos, porque Dios dice no se deben comer. Inclusive en el Antiguo Testamento, mis amigos y hermanos, en el Antiguo Testamento Dios jamás aceptó un animal inmundo como sacrificio. Los animales inmundos jamás representaban a Jesús, jamás. Por eso los animales que se ofrecían sobre el altar, tanto los días de Noé, si usted lee allí en el episodio del diluvio, como los días de Abraham, como los días de los judíos del Antiguo Testamento, eran animales limpios, no animales inmundos. Es más, desde los días de Abel, que trajo lo mejor de sus ovejas a ofrecerlo al Señor como ofrenda agradable. Así que esto de lo inmundo y lo limpio, esta diferencia viene desde los tiempos antiguos, desde antes de que ningún judío existiese, y esta diferencia existía. Noé no era judío y ya Noé conocía la diferencia. Los animales limpios entraron de siete parejas en siete parejas al arca, los inmundos de pareja en pareja, y fueron los limpios los que Noé ofreció en sacrificio. Así que vemos que esa enseñanza se remonta hasta la misma creación, específicamente hasta el origen del pecado. Los animales inmundos son los zafacones del sistema ecológico, son los zafacones de la naturaleza. Vamos entonces a 1 Timoteo capítulo 4. Este pasaje me lo citan tanto y me escriben tanto con este pasaje, pero vamos a analizarlo. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que al fin del tiempo muchos van a apostatar de la fe, o sea, van a apartarse de la fe, van a dejar la fe, van a dejar la iglesia. ¿Por qué? Le prestarán atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice allí, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que aquí tenemos un movimiento, al fin del tiempo, que es dirigido por espíritus engañadores y por demonios, y tendría un atractivo especial para cierta gente. Vamos a ver las características de este movimiento. Uno, prohibirán casarse. Segundo, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Dos elementos importantísimos que tenemos que tomar en consideración. Prohibirán casarse. Segundo, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Lo de mandarán a no casarse o abstenerse del matrimonio o la prohibición de casarse, pues no es compatible con las enseñanzas de la iglesia adventista. Algunas personas me han escrito y me dicen, Pastor Montesinos, allí habla de los adventistas, porque son ustedes los que prohíben el comer carne de cerdo. Y yo les digo, pero venga acá, allí hay dos elementos, prohibirán casarse, los adventistas no prohibimos casarse a nuestros líderes religiosos, no prohibimos casarse a nadie, a menos que esté en una situación que la Biblia diga que no se pueda casar. Como por ejemplo, que venga este hombre y por puro chiste deje a su esposa y para casarse con otra. Ese tipo de matrimonio la Biblia lo condena, lo prohíbe, lo llama adulterio. ¿Te das cuenta? Ahora, a eso no es a lo que se refiere aquí. Simplemente a que no te cases. Y segundo, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Ahora, ¿cuáles fueron los alimentos que Dios creó? Porque mucha gente me lee este pasaje y se van enseguida a la carne de puerco. Esto no tiene que ver absolutamente nada, mis amigos, con la carne de cerdo. Aquí dice, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Cuáles fueron los alimentos que Dios creó? Dios no creó el cerdo para comer. Dios no creó el cerdo como alimento. Por lo tanto, allí no puede estar refiriéndose a la carne de cerdo. ¿Cuáles son los alimentos que este movimiento religioso falso, dirigido por entes de las tinieblas, van a prohibir en ciertos momentos dados? Los alimentos que Dios creó. ¿Y cuáles fueron los alimentos que Dios creó? Génesis 1:29. El capítulo 1 de Génesis nos habla de la creación. Y Dios, una vez que crea al hombre, le dice qué alimentos el hombre puede comer. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios no dice coman carne, ni siquiera coman carne. Ni siquiera Dios dice coman carnes limpias. Simplemente Dios dice, su régimen va a ser un régimen vegetariano. Es que en el reino de Dios nadie mata a nadie. Es más, en la tierra nueva va a haber un fenómeno que aquí yo todavía no he visto. Ver animales salvajes juntamente pastando con animales domésticos. Un episodio sumamente interesante. Y eso lo vemos allí en el libro de Isaías capítulo 65 y versículo 25. Mire, así mismito pasaba en el paraíso. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No harán más daño ni destruirán en todo mi santo monte, dice Jehová. O sea, que en la tierra nueva los animales no se comerán unos a otros. Ni en el paraíso tampoco se comían unos a otros. En Génesis capítulo 1 se establece claramente que los animales eran vegetarianos. Cuando Dios creó los animales, estos no se atacaban unos a otros. Génesis 1:30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Aún en la tierra nueva, el león comerá hierba como la vaca, como el buey, dice en Isaías 65 que acabamos de leer. En el paraíso los animales no se comían unos a otros, eran vegetarianos. El hombre no comía carne, era vegetariano. Así que entonces esos fueron los alimentos que Dios creó para comer. Así que cuando yo leo primera a Timoteo 4, específicamente el versículo 3 donde dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, yo no puedo pensar bajo ninguna circunstancia que allí está hablando de la carne de cerdo. Es más, de ningún tipo de carne, porque Dios no creó la carne como alimento. Y valga la aclaración, según Génesis 1:29, simplemente aquí hay un movimiento espurio, un movimiento falso que establecerá días de ayuno. Y dirá, tal día no se puede comer nada, como una ley, como un requerimiento. Tal día no se puede comer ni frutas. Hay que ayunar obligatoriamente, hay que guardar esos días de ayuno obligatoriamente. Es más, y cierta clase de personas en nuestra congregación no puede casarse tampoco. A eso es a lo que se refiere allí en 1 Timoteo 4. Y Pablo dice que son enseñanzas propias de los demonios, cuyo líder hegemónico es Satanás, y es quien está detrás de todas estas falsas enseñanzas, buscando confundir a la gente. Por eso dice más adelante, en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Estamos en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Y esto es una cita de Génesis 1:31. En Génesis 1, Dios crea todo en 6 días. El sexto día crea al hombre, le establece un régimen alimentario, y después que se dice al hombre lo que va a comer y se dice lo que los animales van a comer, en Génesis 1, del 29 y 30, El 31 dice, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y ahora aquí dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿A qué se refiere aquí? A Génesis capítulo 1. Esto es una cita de Génesis 1:31. Aquí hay dos frases que nos llevan a Génesis capítulo 1. Una, los alimentos que Dios creó. Y Génesis 1 dice que fueron alimentos del régimen vegetal. Del reino vegetal. ¿Te das cuenta? No del reino animal. Y segundo, todo lo que Dios creó es bueno. Dice 1 Timoteo 4:4. Y en Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Así que definitivamente el apóstol Pablo, para hacer claro que aquí esto no se preste para confusión, establece claramente que esto es una referencia directa a Génesis capítulo 1 y no a Levítico 11, donde habla de la prohibición de lo inmundo. Pero el colmo de los colmos está en este versículo 6 y 4 y 5, perdón, 4 y 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Hace unos meses escuchaba un predicador muy famoso aquí en Puerto Rico que decía, yo como chuletas, y antes de comerme las chuletas, lloro por ellas, y el Señor las bendice. Después, cuando las chuletas te creen un infarto, no digas que por qué estoy enfermo del corazón, o por qué estoy enferma del corazón. ¿Ok? Tú te lo buscaste por desatender la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, se refiere al régimen alimenticio establecido por Dios y no al régimen alimenticio pervertido que los hombres y las mujeres de hoy en día tienen. La gente es esclava del apetito, y por eso que hay tantas y tantas enfermedades. Las iglesias que enseñan a las personas a no comer, como dice la Biblia, para gloria y honra de Dios, son iglesias que están llenas de gente enferma. Y por eso hay tanta preocupación por los milagros, porque están enfermos continuamente. Como decía Juan Boria, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Y constantemente necesitan de cultos de sanamiento, constantemente. Y corren detrás de los predicadores porque siempre están enfermos. No van detrás de la palabra, van detrás del milagro. Porque están enfermos por desatender las claras y sanas enseñanzas de la palabra de Dios. Si nos alimentáramos como dice la Biblia, que muchas enfermedades y que muchos problemas nos evitaríamos, mis amigos y amigas. Dios tiene una preocupación genuina en nuestra salud. Eso dice aquí la Biblia en 3 de Juan, versículo 2. Amado, ruego en oración que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios dice, amado, dice Dios a través de Juan, ruego en oración que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero esa salud no es meramente que Dios nos da la salud. Esta es una salud que se adquiere mediante el respeto de unas reglas que establece la palabra de Dios en cuanto a la alimentación. Déjame decirte que la Biblia establece en Génesis capítulo 6 que todos los animales eran vegetarianos antes del diluvio. Noé estableció, o Noé recogió alimentos, según Génesis capítulo 6 y versículo 21, que era común para él y los animales. Y eso fue lo que ellos comieron en el arca. Allí no había neveras con carne para el león. El león comía hierba como los demás animales. Así que Noé almacenó alimentos para él y para los animales que estaban allí. Luego del diluvio, a consecuencia de la destrucción que el diluvio ocasionó, el reino vegetal fue destruido prácticamente, totalmente. Y Dios da permiso para comer carne por cierto tiempo, y quizás por esa razón Dios permitió que los animales limpios entraran de 7 parejas en 7 parejas. Pero la gente siguió comiendo carne hasta hoy en día. Y cada día las carnes están más contaminadas y más dañadas por la mala fe de muchos comerciantes que quieren enriquecerse a costillas de tu salud. Yo te invito en este día a que te propongas, por la gracia de Dios, alimentarte para gloria y honra de Dios, como establece la palabra. ¿Tú quieres ir al cielo? Ves desde ahora alimentando con el régimen alimenticio celestial. Eso es nuestro deseo y oración en este día. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo programa.